En estos tiempos, donde las prisas y el estrés van de la mano, donde comer de tupper es algo más que una necesidad y en los que cada vez resulta más difícil sentarse en la mesa con la familia, se hace más que necesario recordar la importancia de comer con los nuestros. Es alrededor de una mesa donde surgen las mejores conversaciones, donde nos ponemos al día y lo más importante es el lugar en el que se establece una relación sana con los alimentos. Tengo en mis manos un libro que se puede convertir precisamente en una guía imprescindible de buenas prácticas en la mesa. Se llama Comer en Familia y es de la psiconutricionista Miriam Magallón. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Miriam, podríamos decir que comer bien podría ser el principio de autocuidado.
Total, comer bien es un acto de autocuidado y de cuidado a otros. Pero efectivamente, cuando cuidamos lo que compramos, lo que cocinamos, cómo nos lo ponemos y cómo comemos cuando nos sentamos a la mesa, estamos demostrando si nos cuidamos y nos queremos o no, y si cuidamos de los nuestros o no.
Un ritual que podríamos decir también que comienza cuando hacemos esa lista de la compra, ¿eh? Y el propio acto de ir a comprar. ¿Es posible hacer, lo digo porque a mí me cuesta muchísimo, una lista de la compra, cumplirla incluso cuando hay super ofertas del 3x2 que nos entran por los ojos, cuando nos encontramos con un 30% de determinados alimentos y decimos, venga, todo, todo a la saca, todo al carro? Al final picamos y es
Picamos, sí.
contraproducente.
Yo, a ver, creo que es posible, creo que se puede conseguir, que tenemos que llevar una lista cerrada. Lo ideal es que pudiéramos haber hecho un menú más o menos de esa semana para que sepamos qué necesitamos, que intentemos huir, tú lo has dicho bien, de las ofertas, de los 3x2, de los XL, que yo creo que son trampas, trampas para que comamos más, porque no es que nos vaya a durar más tiempo en la despensa, sino que nos lo vamos a comer. Creo que tenemos que huir del marketing que nos entra por los ojos, en los frontales de los supermercados. Bueno, nos tienen muy analizados, nos conocen bien. Ir muy centrados en lo que queremos comprar, en la cantidad que queremos comprar y no en exceso, porque yo creo que esto de las despensas y de acumular no es una buena cosa. Es práctico cuando tenemos familias grandes, pero no es una buena cosa porque en mi experiencia se come mucho más. Entonces, si hemos calculado bien las cantidades, no necesitamos acaparar. Yo creo que eso también es un índice, de que algo nos pasa, que necesitamos acumular, que tenemos ansia por si nos quedamos sin comida, pero si no nos vamos a morir de hambre,
Puede
pues
ser
ya iremos al día
también
siguiente a por más.
algo heredado, algo de nuestras madres,
Sí,
que quizás
perfectamente.
no lo tuvieron tan fácil como nosotras, vivieron unos años de precariedad y entonces en los años en que sus vidas mejoraron, pues tenían esa necesidad de que su despensa estuviese
Así es.
llena para el por si acaso.
Sí, en el libro comento que yo creo que desde después de la guerra, de la posguerra, que ya me voy muy atrás, yo creo que la gente se había quedado con ese trauma, entre comillas, de haber pasado hambre, con lo cual todo lo que llegaba era poco y se acumulaba, porque la gente había pasado hambre de verdad. Desde entonces, los niños que estaban gorditos se decía que niños más sanos y que qué guapos y
¡Qué
que
hermosos!
lustrosos, eso es. Pero en realidad vamos avanzando y bueno, pues también nuestras costumbres van avanzando y van evolucionando y nos damos cuenta que no hace falta estar gordito para estar sano, ni muchísimo menos.
En tu libro dices, por ejemplo, que los patrones de alimentación se aprenden en la infancia. Si estos no han sido los correctos, ¿podemos reeducarnos? ¿Estamos a tiempo?
Completamente, completamente. Claro, yo como psicóloga, si no, no me dedicaría a esto. Obviamente, en la infancia hemos podido aprender, hemos podido nacer en el seno de una familia que coma muy rápido o que coma mucho o que coma mal, que esto nos cuesta reconocerlo porque todos decimos que cocinamos muy sano y que comemos muy sano. Si nos paramos un poquito a pensar y a ver cómo comemos realmente y qué patrones hemos aprendido, también podemos desaprenderlos. Cuando nos hacemos mayores, tenemos la capacidad de elegir qué queremos hacer con nuestra vida. Igual que lo hacemos con muchas cosas, también lo podemos hacer en la manera de comer y de cocinar.
Hay una frase que dices también en Comer en Familia, en este ejemplar del que estamos hablando hoy, que se me ha quedado grabada y que estos días de la semana me la he hecho en varias ocasiones, sobre todo porque yo tengo la sensación de querer comer siempre. Entonces planteas la diferencia entre tener hambre y querer comer.
Así es.
hacernos la pregunta, ¿realmente estoy teniendo hambre o es que quiero comer?
Sí, eso es que es algo fundamental. Yo creo que tenemos que aprender y que educarnos, ¿eh? Porque tenemos que hacer un ejercicio de volver a educarnos en la nutrición. Cuando nosotros tenemos hambre, es una sensación física en la que llevamos más de 3 horas sin haber comido nada y nuestro estómago está vacío y nos está pidiendo comer. Entonces nos podemos sentir incluso un poquito más decaídos, baja un poco el azúcar, necesitamos volver a comer. Pero hay otra diferencia grande que es la de las ganas de comer. Eso no tiene nada que ver. Y mis hijos y yo mismo también me doy cuenta, hay veces que terminamos de comer y seguimos comiendo. Y te dicen, es que quiero comer más ya, pero ya no es por hambre, ya son ganas de comer. Y eso ya no está en el estómago, sino que está en nuestra cabeza, en el deseo de un capricho, de seguir tomando algo más, en la compulsión que a veces nos da con la comida y no somos capaces de pararlo, en el dulce que nos atrae mucho y que es muy adictivo. Entonces tenemos que diferenciar bien y a nuestros hijos podemos enseñarles, esto no es hambre, esto son ganas. Esto es un capricho, es una cosa que tú imaginas en tu cabeza que va a estar muy rico, pero realmente no tienes hambre. Entonces esperamos y pasadas 3 horas, eso que te apetecía tanto, lo comemos, por ejemplo, en la merienda o en la cena.
Tenemos que reeducarnos también, ser pacientes con la comida. ¿Y algún truco un poquito para que nuestros niños pequeños puedan esperar? Porque cuando se acerca la hora de la cena, tengo hambre, quiero comer, y a lo mejor te quedan 30 minutos para terminar esa cena o la hora de la comida. ¿Qué les podemos decir? ¿O cómo les podemos distraer?
Claro, yo lo que les animaría es a entrar en la cocina. Vente conmigo y terminamos antes. Vamos a terminar de cortar esto, vamos a ir poniendo la mesa, vamos a alinear la ensalada, esto que nos falta, vente conmigo. Van a estar distraídos, van a estar formando parte también del proceso de cocinar, que creo que es súper enriquecedor. Y con esto les tenemos un ratito engañados. Y para los mayores, que también nos pasa, yo recomiendo que se tomen un buen vaso de agua.
Y con el vasito de agua nos quedamos saciados.
Total.
Y aguantamos media horita.
Total.
Más.
Y nos hidratamos. Total.
Bueno, Miriam, tenemos 3 niños estupendos en este estudio, que yo sé que además se meten mucho en la cocina, porque son los hijos de María Marín. Ella es periodista, es madre de familia numerosa y es instagramer. La encontramos detrás de la cuenta Cenas para Peques, que en estos momentos tiene 34.000 seguidores. María Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Beatriz. Encantada de estar aquí.
Vienes acompañada de María, Alejandra y Nico, que son tus 3 de tus 4 hijos. Y el pequeño también lo dejas en la cocina, pero no le dejas meter mano todavía.
Se encarga el de meter mano, pero le vamos intentando frenar, que es pronto.
¿Te ha resultado fácil que entraran en la cocina?
Yo creo que lo maman desde pequeños y realmente les apasiona y les gusta. Es más, se pelean por ver quién ayuda cada día en la cocina. Entonces, si les acostumbras a ellos, es bonito. Es un rato que disfrutas con ellos en la familia, que disfrutan ellos compartiéndolo juntos. Uh-huh. Y luego, encima, creo que va ligado también a una mejor alimentación. Si lo han cocinado ellos, comerán muchísimo mejor.
Chicos, ¿todos los días entráis en la cocina con mamá y con papá? Que también sé que vuestro papá cocina muy bien.
No todos.
No todos. Bueno. El fin de semana a lo mejor, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué es lo que os gusta cocinar?
Pues empanadillas, tortilla.
Y luego comérselo, claro.
Sí.
Da gusto. Vamos a hablar de este perfil de Instagram que es muy interesante porque a los papás y las mamás que tenemos poco tiempo para cocinar nos va a resolver más de una vez las cenas. Es un perfil que abriste, María, hace poco más de 2 años. Y lo llamativo es que en menos de una semana empezaste a tener miles de seguidores. Sin saberlo, estabas dando respuesta a una necesidad que había. Y es que los papás queremos que nuestros hijos, y también la amplió la pregunta Miriam, coman bien, pero muchas veces nos escudamos en no tenemos tiempo. A través de Cenas para Peques nos demuestras que crees poder.
Bueno, la verdad que te sorprende mucho porque te llama la atención que la gente está mucho más preocupado, y eso es bueno, de lo que nosotros creíamos en dar de comer saludablemente a sus hijos. O sea, recibo mensajes diarios de gracias porque estaba intentando buscar este tipo de alimentación, este tipo de comida, pero no veía, como digo yo, vida más allá de la salchicha o de la tortilla, y que no es tan difícil, o sea, que se puede.
Y que hay que oír de los precocinados, Miriam.
Sí. Tendríamos que hacer una, cuando hablábamos antes de la lista de la compra, lo más posible de productos frescos, de verduras, más pescado, menos carne, pollo, huevos, y tratar de huir todo lo que podamos de las cosas congeladas, precongeladas, intentar hacerlas nosotros. Es verdad que supone un esfuerzo más, un poquito más de rato, pero es un poquito más y creo que aporta mucha más calidad también al rato que estamos comiendo.
María es madre trabajadora. de 4 niños, ¿de dónde sacas ese tiempo para cocinar? ¿Cómo te organizas? Vamos a ver, que tomo nota.
No, pero yo creo que la clave está en eso. O sea, yo soy consciente de que no puedo hacer grandes elaboraciones en una tarde, mientras al mismo tiempo tengo que hacer deberes, duchas, todo eso en una tarde es difícil. Entonces yo creo que la clave está en buscar recetas saludables, que es posible, pero fáciles. O sea, que sean eso, en un ratito cojo unos cuantos ingredientes, hago un mix y es posible. Y eso es a lo mejor la clave y lo que creo que se está consiguiendo poco a poco, y gracias a las redes sociales, pues llegan esas recetas que antes nos parecían impensables. A lo mejor un martes por la tarde, después de clase, con deberes de matemáticas y de inglés, no me puedo hacer canelones, ¿vale? Vamos a ser realistas. Pero oye, si a lo mejor yo cojo una coliflor y cojo un huevo y hago unas bolitas, las rayo y luego las meto en el horno, ¿cuánto se tarda en hacer eso?
La verdad que el horno es nuestro mejor amigo muchas veces en la cocina.
Para porque... saludable.
Y para evitar frituras, que sobre todo eso es especial, porque a veces sí tirábamos de empanadillas fritas, patatas fritas. Todo eso lo intentamos descartar, y si día a día metemos ese tipo de alimentación en tus hijos, crecerán con ello y además será ya un habitual y no les será difícil. Me pasa que me preguntan mucho por el tema de las verduras, ¿cómo lo hacemos? Lógicamente, si jamás en el menú diario ven las verduras, no puede, tendrás un día para plantarles unas acelgas y que tus hijos se las zampen, pero si día a día vas alimentándoles y enseñándoles a que forma parte de la alimentación diaria, lógicamente esos niños crecerán con ese buen hábito en su vida.
Para que se den cuenta de qué tipo de recetas estamos hablando cuando visitamos cenas para peques, me quedo con dos que yo las he puesto en práctica. Una de ellas era coliflor tres delicias.
Muy rica.
Que en realidad es rallar la coliflor y luego, bueno, poner los mismos ingredientes que llevaría un arroz tres delicias que tanto les gustan los peques. Y la otra son las hamburguesas de brócoli, que no dejan de ser unas tortillas francesas con un brócoli rallado, más o menos, ¿no?
Te diría, Beatriz, que son las que más han triunfado ahora mismo en mi Instagram y me preguntan diariamente para que les pase a la gente la receta si no la encuentran, y realmente es tan sencillo como eso. Y yo siempre digo el ejemplo, ahí me ponen el brócoli tal cual, recién hervidito en un plato. Oye, a lo mejor, bueno, yo sí me gusta, ¿no? Pero a lo mejor mis hijos me dicen, oye, mamá, pues, ¿qué tal si lo dejamos para otro día?
¿Os gusta el brócoli, chicas?
No.
Pero os lo coméis.
¿Y las tortitas de brócoli os gustan?
Bueno,
sí, las coméis. Es más, muchas veces me dicen que no y al rato ponen cara así y dicen, ¿te ha gustado, verdad? Sí, sí que me ha gustado. Es decir, lo verde lo rechazan porque están en esa edad, pero si lo alimentamos con un poquito de forma, le damos un poquito de sabor a la vida, oye, pues mira, terminamos logrando que se coman esa verdura que a priori parecía tan prohibitiva.
¿Y de dónde surgen todas estas recetas? ¿Cómo las creas, las inventas? ¿En qué otras recetas te inspiras?
A veces es pura supervivencia, Beatriz. O sea, a veces es lo que te digo, ¿no? Familia numerosa, hemos trabajado por la mañana, llegamos por la tarde, sí que a lo mejor en tu cabeza tienes idea de lo que tienes en casa, pero abres la nevera y dices, tengo que preparar una cena hoy, vamos a ver, señores. Entonces dices, oye, tengo esto, sí que es cierto que, bueno, que gracias a Dios las redes sociales nos dan muchísimas ideas, por internet buscas, pero siempre las haces a tu gusto, las haces a lo mejor también adecuas un poco a cómo comen tus hijos, a las edades de los hijos. Uh-huh. Yo ahora mismo, como tengo un pequeño de 12 meses, pues también intento adecuarlo un poquito a él para que él pueda masticarlo. Entonces tiro mucho pues de eso, ¿no? De rayo la verdura, a lo mejor la junto con un poquito de avena y la meto en el horno, pues ya la podemos comer toda la familia. Entonces vas haciendo así diferentes inventivas y que dan lugar a una buena receta y dices, oye, pues mira.
Y notas que evolucionan también ellos frente a las comidas, ¿no? Y cada vez están más abiertos a probar nuevos platos, incluso a comer verdura, que es como la gran lucha que tienen los padres, ¿no?, frente a la alimentación de sus hijos.
Sobre todo hay que partir de esa idea de que no es imposible, que se puede, que hay que tener paciencia, pero que luego también es el ejemplo y que luego tiene que formar parte de nuestro menú diario. Si no, no podemos pretender que de repente de la noche a la mañana lo coman. Eso es un imposible. Con la fruta pasa lo mismo.
También, depende de cómo la presentes, también la devoran o la rechazan de manera automática. Bueno, estamos en unos días de muchas fiestas, estamos en unos días de muchos excesos. La alimentación también tiene un componente emocional y lo relacionamos, Miriam, con las alegrías. Ajá. Y también con las tristezas. Estamos tristes, comemos más. Estamos alegres, comemos más. ¿Cómo podemos regular un poco nuestras emociones con los alimentos?
Bueno, el tema del comer emocional es todo un mundo y la verdad es que no solo a los adultos, también a los niños les pasa. Tenemos muy, muy identificada la unión entre emoción y comida. Desde que somos muy pequeñitos, ya solamente el hecho de que nos alimentaran con cariño, nos cogieran en brazos, nos dieran el pecho o el biberón, nos hacía sentir muy a gusto, muy queridos, muy seguros. Y de alguna manera esa unión con la comida la seguimos teniendo. Así, cada vez que nos sentimos a disgusto en nuestra vida de adultos, inconscientemente esa asociación la tenemos ahí y entonces queremos volver a comer como con la idea de que esa sensación de seguridad o de tranquilidad vuelva. Bueno, pues como adultos tenemos que empezar a darnos cuenta que las emociones tienen que ir por un lado y la comida por otro. La comida es un placer y es una necesidad, es un combustible que necesitamos todos los días, pero no puede ser la respuesta a todo nuestro malestar o bienestar emocional. Uh-huh. Las emociones necesitan una respuesta emocional. O sea, si estamos tristes, tenemos que buscar la manera de salir de ahí. A veces hay que desahogarse, hay que echarse una llorera, llamar a un amigo, pedir un abrazo, pero no tiene por qué ser ponerme morado de chocolate. Y con las alegrías pasa igual. Yo creo que la alegría es un sentimiento suficientemente potente como para disfrutarlo y no necesitar comer más como para intensificarlo. Uh-huh. Hay algunos pacientes que me decían, es que si estoy muy contento y no como, parece que me sabe a menos. No, no, es que la alegría de por sí, la de estas fiestas, ya es en sí misma un disfrute y un placer. Entonces, podemos comer, celebrar que estamos juntos, pero también escucharnos y escuchar nuestro estómago es suficiente. Yo creo que lo que he comido hoy está muy bien. He probado de todo. He conseguido probar un poquito de cada cosa. Estaba todo delicioso, pero yo ahora ya voy a dejar de comer. Entonces me retiro, si puedo, uh-huh. me retiro de la mesa. O si no, pido que me retiren a lo mejor esa bandeja de turrones que
ponemos. No me la pongan delante, claro. Es que la tentación es la tentación.
Exactamente, pero es que a lo mejor después de la sobremesa podemos retirar la bandeja de turrones y no dejarla todas las navidades para que cada vez que pasemos comamos. La comemos los tres días, la disfrutamos y ya está, suficiente.
Desde luego es un ejercicio también de entrenar la voluntad.
Sí.
Que es muy importante. Uh-huh. Nos tenemos que ir despidiendo, pero no me gustaría pasar por alto que también en comer en familia se habla de recuperar la educación en los modales que tenemos que tener en la mesa, uh-huh. que parece que también se han perdido con esto de las prisas porque comemos en turnos, compartimos pocos momentos de comer en familia a lo largo de la semana, damos gusto a cada miembro de la familia con, en lugar de una cena común, con un plato para cada uno de ellos. Porque
a la carta.
A la carta. Y eso también es un trabajazo tremendo.
Y un error.
Y es un grave error.
Sí.
Y recuperamos, si nos sentamos a la mesa, buscamos esos momentos, el acto tan maravilloso de comunicación en familia. Uh-huh. Porque surgen unas conversaciones que entre las prisas de levántate, no llegamos al colegio, y los nervios y el estrés, No damos pie a que surjan esas conversaciones. Sin embargo, alrededor de una mesa,
total,
sí salen.
Sí.
Así que es una buena
recomendación. Yo lo tengo comprobado. Comer un día entre semana o por lo menos en el fin de semana tranquilos, sin prisa, fomenta la comunicación. Los niños están con ganas de hablar, preguntan, presentan mucha más curiosidad y mucha más atención que cuando nosotros los mayores queremos que atiendan. Es un momento en el que estamos todos a gusto, hemos comido, lo hemos pasado bien y nos han contado cosas que les han pasado en el colegio o preocupaciones o deseos. Y nosotros como adultos también les hemos podido compartir momentos de nuestro día, de nuestra semana. Yo creo que es un lujo, es un momento perfecto que deberíamos cuidar y mimar. Porque
y no
creo
perder
que es
la oportunidad de hacerlo las veces que se puedan.
Lo tenemos al alcance todos los días.
Pues muchísimas gracias, Miriam, por estar con nosotros, Comer en Familia, por estas recomendaciones. Muy recomendable regalarnos este libro en el que vamos a reencontrarnos también con hábitos que hemos perdido. Uh-huh. Y yo creo que se lo debemos eso al estrés y a las prisas, entre otras cosas. Y nos despedimos también de María Marín, de la mamá cocinera que está detrás de Cenas para Peques. Muchísimas gracias por haber venido con toda tu prole.
Ha sido un placer.
A fin de semana, ha sido muy divertido. Chicos,
Han estado poco habladores,
pero seguro que mañana tenéis, bueno, el próximo lunes 31 tenéis mucho trabajo en la cocina, ¿eh? A ver qué tal estos pinches en la cena de Nochevieja.
A trabajar toca, ¿verdad?
Bien.
Sí.
¿Tenemos ya el menú?
Ahí andamos, pensando cosas ricas para todos.
Diseñándolo, ¿no? Bueno, gracias y hasta pronto, chicos.
Gracias.
Adiós.